Estamos hablando en Mesa Blue de vino, estamos hablando de Expo Vinos, que va hasta el sábado Expo Vinos, y es una vitrina, es una oportunidad interesante para uno encontrarse, ¿no?, con los vinos. Hay un montonón de descuentos. ¿Todas las bodegas presentes?
Sí, Vanessa, mira, ahí se reúne, es la feria más importante de vinos que se hace en Colombia, y se reúnen todos los distribuidores a nivel nacional a mostrarle al consumidor esas nuevas propuestas, qué es lo que viene. Hay una parte importante y súper chévere para los consumidores finales, y es, hay una parte académica, hay catas, conferencias, y además se hace también la premiación de los vinos. Hay unas categorías que invitan a todos estos proveedores internacionales a que vengan, degusten todos los vinos que hay dentro de la feria, y se haga una premiación de los Merlot, de los Cabernet, de los Sauvignon Blanc, de calidad.
¿Qué, para qué todos bodegas vienen a Expo Vinos? ¿Son distribuidores o son bodegas?
Son, a ver, la feria trae a los distribuidores y los distribuidores traen a las bodegas. Entonces, nosotros como Dislicores tenemos en este momento todos los proveedores internacionales, vienen de Viña San Pedro, Tarapacá, está también Mioneto, Italia, está Piccini, Italia, está un grupo Peñaflor, que es argentino, hay una sin número de proveedores internacionales que siempre nos acompañan año a año a la feria. Vienen los enólogos, vienen los wine ambassador, y lo que hacemos es reunir a toda esta gente que apasionada por el vino a un espacio, a decirle, venga, pruebe cosas diferentes.
¿A qué horas abren Expo Vinos?
Mira, la feria se abre al mediodía, particularmente esta feria está hasta más tarde. Ayer terminó bien, bien tarde, y la idea es que el consumidor tenga mínimo, mínimo como unas 8 horas, desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche,
para que vaya probando,
para que vaya y disfrute, y están todos.
Hay comida, y lo mejor también es el precio, entonces fomentando el consumo de vino y que la gente se meta en este mundo del vino. Los precios son muy asequibles, todo está en Pague 2, Lleve 3. Si uno lo pide por Rappi, le dan el 50% para consumírselo ahí mismo. Entonces digamos que es muy asequible, en el sentido que quieren que la gente consuma vino, pruebe vino.
Se puede montar su buena bodega con unos precios muy
bajos. Acompañado de todo el tema académico.
¿Qué hay de académico? ¿Qué cursos hay?
El profesor José Rafael.
Pues hay de todo, hay unas charlas interesantísimas. Por ejemplo, el país invitado es Hungría, y Hungría llegó con sus Tokaj, que son uno de los vinos más importantes e históricos del mundo. Entonces hay oportunidades de oír directamente.
¿Tokaj es qué? ¿Es dulce?
Es el vino más dulce del mundo.
Más dulce.
El más dulce del mundo, 150, 200 gramos de azúcar por litro. Entonces viene, uno oye el tipo que viene de Hungría a echar el cuento del Tokaj. Viene Anto de Chile y echa un cuentazo, además para que la conozcan, vaya. Y echa su cuento espectacular de Chile, y no, es bien, bien entretenido. Ahora, yo quiero hacer una pequeña mención, porque sin duda la cita más importante del vino en Colombia, y es un esfuerzo que lleva, ¿qué? 14 ediciones, no
14,
sé.
14.
Pero también afuera hay un pequeño mundo de gente que no participa, son los pequeños importadores que pues no pueden entrar al grupo porque pues manejan una operación chiquitica. Y pues también están ahí pedaleando, vendiendo sus botellitas, son empresas que tienen 3 empleados. Y pues a ellos también hay que hacer...
¿Pero ellos no están en Expo Vinos?
No, porque ellos no tienen una relación comercial con estos grupos.
Que además son los más afectados por lo que hablábamos ahorita.
Entonces yo pues quiero hacer mención también de ellos, que traen cositas muy lindas, a veces una sola bodeguita.
¿Dónde se consiguen esos pequeños importadores de vinos?
No, eso es casi un voz a voz, hay que conocerlos, ser parcero, pasarse un teléfono, un dealer, eso es tremendo. Pero ahí van y
eso es como negociar empanadas hoy en día.
Gente que le toca durísimo.
¿Está traficando vino o empanadas?
Gente que le toca durísimo, y también vale la pena pues hacerle su reconocimiento.
Claro. De esos vinos pequeños, José Rafael, que usted ha probado, vinos pequeños no, de importadores pequeños, ¿qué ha visto bueno en el mercado que usted diga?
Hay cosas buenísimas, ellos traen.
Dígame, aquí anoté ya el Tokaj, anoté el Cariñán.
Ellos traen cosas buenísimas de España, de Italia. Por ejemplo, esos importadores chiquitos traen mucho Portugal. Portugal es el gran desconocido, porque Portugal es un país pequeño, pero en materia de vinos es una potencia. Ya, entonces encontrarse una buena turiga nacional, una buena turiga franca. Yo soy admirador furibundo de Portugal. Y por ejemplo, y si me perdonan la cuña, existen ya el tema de los wine bar, que es un tema bien importante, donde llegan esos vinos más raros, más difíciles de conseguir. Yo regento uno en el centro andino, se llama Tannic. Entonces, esas cositas, esos tesoritos raros, pues para ir y también poderlos probar. Y
que también la gente está en Colombia, está entrando lentamente, ¿no? En esto del wine bar.
Sí, esto, por ejemplo, en Lima, en Santiago, era el wine bar, existen hace muchos años y es normal dentro de la cultura. Y para nosotros es un hecho cultural bien reciente, pero también había una explosión. Hoy en Bogotá hay 5 o 6 wine bar bien interesantes y la verdad, ese negocio le está yendo bien. La gente le gusta sentarse, que uno le recomienda una copita. Y como me decían, Natalia, ahorita, es que es 2 copitas y se mete uno al cine, o sea, no es terminar.
Sí, no tiene que tomarse 3 botellas.
Exacto,
pero además,
delicioso.
Es que a mí lo que me gusta el vino es toda la magia que envuelve. Sí. Todo esto, uno cuando abre un vino con una persona, inmediatamente le está diciendo, yo quiero hablar con usted, yo quiero oír usted qué está diciendo, yo quiero saber usted quién es, qué tiene para contarme, ¿no? Vamos, es inmediatamente como que una mirada a los ojos de la otra persona, que es un poco lo que pasa también con el mezcal, que tiene todo este misticismo, que usted no se va a tomar una botella de mezcal, pues porque el cuerpo no le da, no puede tomarse un mezcal y envuelve de verdad una magia muy impresionante, pues.
Es historia, es país, es geografía, es cultura, es una belleza.
La historia de la humanidad pasada por una botella.
Claro, es como el otro día leía la frase de un poeta que el vino sabe dulce solo a los felices. Es un buen eslogan.
Ahorita, José Rafael, me quedó una duda porque usted me estaba diciendo al comienzo del programa que estaba incursionando cada vez más en los vinos blancos. A los vinos blancos, no sé, le pasa un poco también lo que le pasó a los dulces, y es que uno cree que el vino blanco no es tan bueno, que el mejor es el vino tinto. ¿Eso está mandado a recoger también?
Totalmente, sí. O sea, un buen blanco para mí...
¿Un buen blanco le compite a un buen tinto?
Yo lo prefiero incluso hoy. Lo prefiero incluso hoy porque muestra, es sutil, es delicado, es femenino, es espectacular, o sea, no está mostrando la potencia del tinto, el tanino, el vigor, sino unas pequeñas notas sutiles que son mucho más elegantes y uno lo hace disfrutar un poquito más.
¿Toca frío? ¿Sí o sí?
Fresco, frío, o sea, el frío extremo anula el vino. Ese es un consejo para los que están oyendo. Cuando tengan un vino de esos de caja bien feo, enfríelo y eso no sabe a nada. Exacto, pero fresco 10, 12 graditos es una buena temperatura. Y la verdad, además hay una explosión ahora de variedades blancas que la gente no conocía. Por ejemplo, todos esos temas de los godellos, de los albariños, de los charelos. Los y unas variedades que
Pionierto, Rontés.
Pionierto, Rontés. O sea, ya no solo Sauvignon Blanc y Chardonnay, sino el mundo del blanco también es enorme. Uh-huh. Y de verdad hay blancos espectaculares. Arriésguense en ese cuento que el mejor blanco es un tinto.
Claro.
Falso.
El rosé.
Wow, aquí sí que es una tendencia en Colombia, sí. A mí me ha impresionado.
Aquí está rosé y rosé espumoso además.
También, ¿no? Sí. No, pero acá de hecho yo veo todo el mercado de Sudamérica y Colombia es impresionante cómo crece el consumo del rosado y cómo los consumidores están pidiendo nuevas opciones y nueva oferta de este
¿Hay
tipo
¿Hay buenos
de
vino. Vinos rosés?
Sí, claro que sí.
¿O pasa como con el cuento de que el buen blanco, un buen blanco es un tinto cualquiera?
No,
o el rosé
no.
También. Es...
El rosé estaba proscrito por Horacio Serpa. Porque la gente agarró y pensó que no era ni chicha ni limonada. Pero no, rosado es un gran vino. Rosado es un tremendo vino y es el vino que la gente toma en verano. Cuando uno va ahorita a Europa en pleno calor, tomarse un tinto no baja. Cambia un rosadito
y
un frío.
Llanto ve la tendencia rosado, yo creo mucho también por Medellín. El clima de Medellín es óptimo para un rosado, la costa.
Medellín está tomando mucho rosado.
Medellín está tomando mucho rosado y en general el mercado colombiano ahora... Hablando de José de los Blancos, viene en una tendencia de crecimiento súper, o sea, creemos que en este momento como que el tema del rosado se está llegando como a sus niveles de regulación, de estandarización, y el blanco viene para arriba con toda, sí. A mí personalmente me encanta el blanco, me parece exquisito.
¿Usted qué toma, Juliana?
Mira, a mí me encanta el Sauvignon Blanc, pero si hablamos de un tinto, yo prefiero 100% Cabernet.
Cabernet. ¿Qué iba a decir, Natán?
Yo iba a complementar un poco. En cepas blancas, lo que más se está vendiendo en Colombia ahorita es Chardonnay. Mm. Es un...
Pero siempre, ¿no?
Sí, históricamente sí, pero hoy en día se ve más Chardonnay. Chardonnay y Merlot realmente son las cepas
que más se venden en Colombia.
Que más se consumen, al menos de nuestras marcas, sí es, uh-huh. sí es en ese...
Bueno, me queda una pregunta para Antonia. ¿El pisco es chileno o es peruano?
Corte, corte. No. Comerciales, vamos a comerciales.
¿Dónde es el pisco?
El pisco es chileno y es peruano. Hay pisco chileno y hay pisco peruano, la verdad.
No la van a volver a dejar entrar al país.
No, ahora me voy a Lima, así que espero que no me estén escuchando. No, realmente el pisco también es una denominación de origen. Nosotros el pisco chileno lo tenemos que sacar de la región de Pisco, que queda en la cuarta región, en el norte de Chile, y todo un tema. Perú funciona exactamente igual. Finalmente, yo no sé quién hizo primero pisco, todavía está como en debate.
¿Llevan cuántos años en eso?
No sé, yo creo que nunca se va a acabar. Pero para mí, el pisco sour peruano es espectacular y la piscola chilena es lo máximo.
¿Cómo se hace la piscola chilena?
Pisco y Coca-Cola.
Y mucho hielo. Pisco y Coca-Cola. Y si no lo hemos probado, Natán, no sé si.
Claro.
¿La piscola chilena?
Es el trago nacional. Todos rumbean con piscola. De hecho, en Chile se consume mucho más pisco que en Perú.
¿Piscola y ya?
Y hielo.
Importantísimo.
Y hielo. Sí.
¿Y limón no?
A veces le puedes dar un toque de limón.
Porque el pisco sour sí, pues, tiene toda esta preparación.
Claro, la clara de huevo y no hay
total,
qué.
La ralladura de limón. Sí.
Lo que no ha probado Natán no existe.
El fernet.
No, eso no existe. Lo que
uy, el fernet. Es, que es,
el pisco sour tiene huevo.
Sí, sí, clara de huevo, para darle espuma.
Y es peligroso. Bueno, pues me encanta tenerlos en este programa. Aquí me voy con un montón de anotaciones y de verdad que muchas gracias porque aprende uno un montón, ¿no? Qué dicha. Uh-huh. ¿Y Antonia vive acá?
No, yo vivo en Chile, pero vengo...
Vino especialmente a...
Sí, vengo mucho a Colombia, me encanta, me siento como en casa cada vez que vengo, así que la verdad es que cuando me manda mi jefe no me quejo.
Bueno, pues aquí bienvenida, Antonia.
Muchísimas gracias.
Y a ustedes, qué gusto tenerlos, que tengan una muy feliz noche, que se tomen un buen vinito y hay que ir a Expo Vinos. Esto es Mesa Blue.